Hace un año, en el marco del 70 aniversario de la Universidad Católica Andrés Bello, nuestro rector, Francisco José Virtuoso, invitó a 11 académicos a repensar el país en función de las brechas que nos alejan del progreso. Bien, continuando con este ciclo de conversaciones, celebrando los 70 años de la Universidad Católica Andrés Bello en este proyecto Génesis. En el día de hoy vamos a ocuparnos de un tema fundamental, porque vamos a ocuparnos de nuestra alimentación y el origen de esos alimentos que debemos ingerir. Debemos repensar nuestra organización alimentaria, así se ha titulado el tema, la conversación para el día de hoy. Nuestro invitado fundamental es el doctor Juan Luis Hernández. El doctor Hernández tiene un currículum muy, muy amplio, extenso en todo esto, desde su graduación en la Universidad Central como sociólogo en 1969, hasta una gran cantidad de experiencias académicas, profesionales en el mundo de la agroalimentación. Fue a partir de 1977 miembro del CONICET, miembro del CENDES de la Universidad Central, fue profesor en los posgrados de la Facultad de Agronomía también de la Universidad Central y vinculado a organismos internacionales como ICA, la FAO de Naciones Unidas, también el PNUD de Naciones Unidas y la Junta del Acuerdo de Cartagena. En 1986 entra en la dirección de la empresa Agroplan, compañía anónima. Muy interesante porque era una firma de estudios y consultoría en el área agrícola, agroindustrial y social que realizó trabajos para las más importantes empresas e instituciones del sector público y privado venezolano con estudios y análisis de gran significación. El doctor Hernández es toda una autoridad en la materia. Es uno de nuestros grandes expertos, de los grandes conocedores del campo venezolano y de sus posibilidades generales. Así que comenzamos nuestra conversación con Juan Luis Hernández. Juan Luis, es un gusto inmenso para mí volver a conversar contigo.
A mí también, amigo Concha, después de tantos años.
Sí.
Y después conversamos tanto hace tantos años.
Así es, así es. Juan Luis, en el trabajo profesional periodístico, desde hace ya un buen tiempo me he topado con voces de alarma, tanto de parte de la doctora Margarita Ledesma, la doctora Landaeta, dije Ledesma, perdón, la doctora María Elena Herrera, la doctora Susana Rafali, sobre el severo problema de la desnutrición crónica en nuestro país. Pero la desnutrición es un problema que arrastramos desde el campo, porque en un momento donde producíamos lo suficiente y hasta exportábamos, hemos llegado a una situación de penuria total. Cuando planteamos estos trabajos de Génesis, queremos hacer el diagnóstico de la Venezuela que tenemos para tratar de encaminarla hacia lo que hemos definido aquí en Génesis como la Venezuela necesaria. ¿Podríamos saber en qué momento, en este momento, cómo estamos a nivel de la producción alimentaria en nuestro país, Juan Luis?
Sin duda. Yo no sé si partimos de lo último que tú dijiste. ¿Cuál es la disponibilidad de alimentos existentes en el país para la población? Porque eso es un hecho que es extremadamente significativo. Estamos en el nivel de abastecimiento proteico y calórico menor desde 1950, cuando comenzaron a tomarse los datos de los balances de alimentos. De tal manera que estamos en una situación de crisis alimentaria agudísima que se traduce en desnutrición, en inseguridad alimentaria, etcétera, etcétera. Esa crisis deriva, por supuesto, la alimentación depende de los alimentos que existan. Y los alimentos que existan dependen de lo que producimos o de lo que podemos importar. Y después de eso, de otro hecho que es importantísimo, que es si la gente puede tener acceso a esos alimentos físicamente, si los encuentra, y también económicamente, si tiene la capacidad adquisitiva para adquirirlo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años? Bueno, hasta el 2008, 2007, 2008, hubo un mejoramiento general de la producción y del consumo de alimentos. A partir de ahí empieza una crisis cuyo momento decisivo es el 2010, con todas las intervenciones, y empieza un proceso por el cual subimos las importaciones brutalmente con los ingresos petroleros y la agricultura empieza a caer. Pero todavía la situación alimentaria es buena, no hay problema, porque con el dineral petrolero que tuvimos importamos en volúmenes brutales. Pero ¿qué pasa a partir del 2012-2013? Que empieza a haber un doble proceso. Uno, una caída peor todavía de la producción y también de las importaciones. De tal manera que la disponibilidad de alimentos se cae de manera brutal. Y eso es lo que nos hace conducir a una crisis socioalimentaria terrible como la que vivimos hoy día.
¿Por qué cae la producción de una manera tan dramática, Juan Luis?
La producción cae por una manera tan dramática por la forma de intervención de la agricultura, del sector público en la agricultura. La agricultura es el centro de la intervención del socialismo del siglo XXI, uh-huh, y también el eje de su fracaso. Ahí es donde se producen los hechos más lamentables. Uno de esos elementos es la intervención de Agroisleña, uh-huh, y el control del Estado de todo el suministro de insumos, de maquinarias y de equipos para la agricultura, el control de los precios de los productos agrícolas, la intervención en las agroindustrias, el intento de control de la distribución comercial. En fin, ahí comienza un proceso de deterioro brutal de la cadena agroalimentaria interna. Y eso coincide con que no tenemos reales importables.
Hubo un momento, Juan Luis, en que cuando empieza a caer la producción petrolera, y eso lo reseñas tú en el texto que nos haces llegar, empezamos a compensarlo, dado nuestros grandes ingresos petroleros, empezamos a compensarlo con importaciones. Y cada vez entonces importábamos más, y que no nos venía, disculpen la cacofonía, no nos importaba, pues que nuestra producción cayese. Eso era un problema del sector privado, siempre tan despreciado por este régimen. Entonces, hay un momento en que no tenemos ya tanto dinero para poder importar y poder suplir esos anaqueles en los mercados. Ahora bien, puedo hablarte desde una perspectiva clase media, donde el sector de la clase media, en ese momento todavía bastante ancho, hoy en día es mucho más pequeño, pero en ese momento bastante ancho, siente el impacto cuando va al mercado y ve el anaquel vacío, y lo poco que encuentra lo ve mucho más caro. Pero en los sectores populares, la situación venía de alguna manera, corrígeme si estoy equivocado, por favor, venía de alguna manera ya en una situación de bastante penuria, de bastante escasez. ¿Por qué, Juan Luis?
Bueno, porque todo el sistema de control que estableció el gobierno llevó a una escasez brutal. Esa escasez brutal se traducía, ¿tú te acuerdas?, en las colas.
Sí, claro.
Era una cosa bárbara. Entonces, claro, desaparecieron buena parte de las bodegas y los abastecimientos populares, y la gente se fue concentrando en los automercados. Esto fundamentalmente, por supuesto, en ciudades más o menos grandes de las que estamos hablando. Y ahí empezó a haber una escasez brutal. Esta escasez, las medidas que hacía una empresa, que no voy a mencionar, pero que eran importantes, llegó a ser 80% de los productos de alimentarios básicos. Imagínate tú eso. Entonces, ¿qué pasaba? Que los sectores de clase media y los sectores más pudientes tenían maneras de eludir ese asunto y de volverlos a obtener. Y los sectores populares vivían una situación de desesperación.
En la actualidad, ¿cuál es la situación para esos sectores populares y qué porcentaje estarían representando actualmente.
Mira, esa situación se acabó radicalmente. La liberalización de Maduro a partir del 2018-19 produjo un disparo de los precios de los alimentos y entonces el problema de la escasez desapareció. En las encuestas que nosotros hacemos, en el 80% de las poblaciones, de las 108 poblaciones, el problema de la ausencia de alimentos no existe. Lo que existe es el problema de la capacidad de la población para poderlos comprar. Y eso se encuentra en un deterioro enorme. Nosotros en marzo de este año, comparándolo con octubre del año pasado, veíamos algunas mejoritas en la población de la Venezuela profunda, porque la otra cosa que tenemos que constatar es que si antes del gobierno de Chávez existían dos Venezuelas radicalmente distintas, hoy por hoy eso está agudizado. La diferencia entre las burbujas de los sectores de clase media en Caracas, en Valencia, en Barquisimeto y en algunas ciudades del país, contrasta brutalmente con el deterioro de los sectores de la Venezuela profunda. Entonces, esos sectores están hoy en una situación desastrosa y eso es lo que explica esa migración impensable.
Ahora, Juan Luis, has dicho algo que me llama mucho la atención, porque has dicho, el problema no es que no tengan los alimentos, es que no los pueden adquirir, no los pueden comprar, pero esos alimentos están allí. Entonces, es un problema de la capacidad económica de la población para poder tener acceso a esos alimentos.
Así es.
Muy bien. Quiere decir entonces que en este momento el campo venezolano o la industria agroalimentaria venezolana puede suplir todas las necesidades de ingesta de la población.
No, porque la caída de la producción agrícola es una cosa dramática.
Ok.
Absolutamente dramática. Y hay un elemento que a veces no se considera. Evidentemente, todavía la agricultura venezolana, con los medios que tenía hace 10 años, tiene una posibilidad de recuperarse. Pero hay un proceso de deterioro progresivo de la infraestructura, del equipamiento, de las maquinarias, de los equipos. Yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa en mi casa. Yo a lo mejor puedo mejorar un poquito mi ingreso en un momento determinado, pero lo que le está pasando al techo, lo que le está pasando a la nevera y al congelador, etcétera, etcétera, me provoca una situación dificultosa. Imagínate cómo es eso en esos productores pequeños y medianos de la agricultura venezolana. Entonces, por eso, hoy por hoy estamos en una situación dramáticamente baja en materia de producción. ¿Y qué es lo que está pasando? Que las importaciones formales no suben, pero hoy por hoy el suministro de alimentos, y no solamente de alimentos, sino de otros productos, por vías informales, por contrabando, por importación ilegal, es absolutamente dominante. El otro día había unos datos de Consecomercio que decían que el 30% de los productos de consumo masivo en Venezuela tenían un origen desconocido.
En el caso alimentario, ¿de qué tipo de alimentos estamos hablando en ese contrabando, Juan Luis?
De todos. Si tú te pones a ver, por ejemplo, en una caja CLAP o en cualquier automercado chino del interior del país, de repente el azúcar es brasileña, los granos son colombianos, los aceites vienen de afuera, de repente de Argentina, Uruguay, etcétera, etcétera, y todos ellos entraron ilegalmente, entraron en containers, no eran importación legal, y pasaron a ser ese elemento que está allí. Y eso no solamente pasa con alimentos, eso lo pasa con la cerveza. Yo no sé si tú has ido últimamente a un bodegón, pero si tú vas a un bodegón, tú puedes conseguir pastas de primera calidad italianas a precios infinitamente más bajos que las pastas nacionales. Y puedes conseguir, no se diga, cerveza. Lo de cerveza es un escándalo, la carestía de la cerveza nacional.
Sí, eso lo comenta mucha gente. A ver, Juan Luis, planteándonos el proyecto Vénesis, queremos ir hacia una Venezuela necesaria. Queremos que en esa Venezuela necesaria el venezolano esté bien alimentados, que podamos superar esos niveles de desnutrición terribles que hemos tenido, eso que decía la doctora Landaeta, Maritza Landaeta, desde hace ya tanto tiempo. Podamos superar esos niveles de inseguridad alimentaria también muy aguda. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para ir allá? Por supuesto, no dudo que esto va a suponer condiciones políticas, económicas y tal, pero tratemos de dejarlas esas un momento allí en la vitrina para concentrarnos en el plan del campo. Leyéndote, haces una observación y dices: las transiciones tecnológicas nos obligan a apuntar a la llamada agricultura 4.0. ¿Debemos hacer eso o antes de llegar a esa agricultura 4.0 debemos apuntar a otras urgencias?
Antes de eso debemos apuntar a otras urgencias. Okay. Eso no me cabe la menor duda. Porque nosotros no podemos pretender competir como si estuviéramos en otras condiciones. Estamos en unas condiciones terribles. Y de esas condiciones terribles tenemos que tratar de salir. Yo creo que hoy por hoy hay una tendencia presente, digamos, a la resignación, a considerar que lo que está pasando es absolutamente normal. Y también a la despolitización, a dejar la política de un lado y entonces concentrarnos en otros asuntos, entre otros, en algunos de las transiciones tecnológicas. Eso no quiere decir que no debamos considerarla. Lo que sí tenemos que tener conciencia es que para que este país pueda salir de la crisis agroalimentaria, que es vital además para cualquier posibilidad de salida, es absolutamente inviable sin un cambio del régimen político-económico. Y eso yo quiero enfatizarlo, porque muchas veces se dice que eso es, pero a mi juicio eso es absolutamente vital. Fuera de ese marco, en el cual haya que redefinir la estrategia agroalimentaria, el papel del Estado y 10 cosas más, entre otros el proyecto inmediato para poder mejorar la alimentación de la población, sin eso podemos sobrevivir, mejorar algunas cosas, pero jamás podremos salir de este fondo en que estamos.
A ver, asumiendo la premisa que dices, en la cual creo que es imposible no estar de acuerdo, por todas las personas que participamos o no en este proyecto de Bénesis, pero este régimen, por ejemplo, alimentado por una ideología ya trasnochada y anacrónica y todos los bienes al Estado, citaste el caso tan, tan emblemático de Agroisleña, por ejemplo, al cual se procede porque una empresa de esa dimensión no puede estar en manos privadas, sencillamente por una especie de prejuicio ideológico. Si en efecto se logra ese cambio que pones como condición sine qua non para poder proceder a superar la crisis agroalimentaria, ¿qué debería ser ese nuevo régimen? ¿Qué debería revertirse de los pecados del régimen anterior? ¿Cuáles serían las primeras medidas para empezar a allanar el camino para realmente lograr una superación?
Mira, ahí en el trabajo que yo presenté existe una descripción muy completa de cuál es la orientación central. Entre paréntesis, no es ninguna cosa distinta de lo que podamos pensar. Se trata de lo que está en la Constitución. Se trata sencillamente de recuperar las condiciones de la seguridad alimentaria y de avanzar en soberanía alimentaria. Y ahí están todas las medidas que eso plantea. Pero requerimos un cambio muy profundo porque no estamos en presencia de una pequeña crisis económica que con una política de liberalización se acomoda. Estamos en presencia de una situación terrible, de una catástrofe, de un retroceso civilizatorio por el cual hay una total desinstitucionalización, una total ingobernabilidad o gobernabilidad difundida de manera casi delincuencial y unas relaciones internacionales absolutamente inviables. Entonces, por eso es que el cambio del régimen político-económico es importantísimo y lo que hay que hacer es una total reformulación de lo que es la política agroalimentaria. Un enfoque agroalimentario con una estrategia, una institución central del Estado para el manejo desde los insumos hasta la alimentación, un proceso de participación del sector privado en el manejo de las políticas. No se trata de que pidan, porque muchísima gente que vive en el pasado cree que la nueva cosa es volverle a pedir al gobierno. No, se trata de la participación en las cadenas agroalimentarias y en la administración del sistema. Se trata de la reorganización o del avance en la organización de la producción agrícola. Venezuela desarrolló una cosa monumental, que eran los programas integrales de producción. Esos programas integrales de producción comenzaron con ANCA hace muchos años y se desarrollaron por muchísimos años y fueron la causa de la mejoría de la productividad en todo el sector agrícola. ¿De qué se trataba? Se trataba de una organización que no es simplemente una asociación de agricultores, papel y cosas, sino que sencillamente orquestaban el financiamiento con la banca privada, lo cual para la banca era una ventaja brutal. Después de eso, organizaban la provisión de insumos claves para la agricultura, daban no simplemente una asistencia técnica de consejo, sino que participaban en la organización tecnológica de la producción agrícola. La cosecha se realizaba en común, la comercialización se realizaba en común, y eso llevaba después a que esas organizaciones pudieran incluso tener articulaciones hacia adelante. Muchas de esas, por ejemplo, Paso Portuguesa es una organización que produce harina precocida de maíz, y eso lo desarrolló en ese periodo. Bueno, esa experiencia que fue vital para Venezuela tenemos que volverla a desarrollar a millón. Y así hay 4 o 5 cosas más que te podría describir más en detalle.
Fíjate, tirando la línea hacia el futuro, buscando nuestras proyecciones, hay un tema que tú comentas en tu texto con mucha preocupación, y de inmediato uno comparte la preocupación, y es el personal humano. Voy a citarte, Juan Luis. ¿Qué podemos esperar del futuro de la agroindustria si muchos bachilleres se están graduando sin ver física, matemática, química y biología en el colegio por falta de profesores? Y va más allá. ¿Recuerdan los 2 posgrados que daba? Tú comentas de 2 posgrados que dabas hace algunos años. Uno de esos posgrados era en Mérida, tenía más de 30 años, y el otro era en Maracay, en la Facultad de Agronomía de la Central, y Análisis Económico en la Cultura. Y citas, ninguno de esos 2 posgrados existe ya. Sí. La Facultad de Agronomía de la Central pasó de 1.600 estudiantes a apenas 400. Ahí hay un problema muy agudo, porque sin la gente no se va a poder lograr mayor cosa. ¿Cómo enfrentar esto, Juan Luis?
Bueno, porque esa es una de las condiciones del cambio del régimen. Y también del cambio político del país. El país tiene que repolitizarse en otro sentido, en el sentido de no considerar que la política son unos partidos que tienen una especie de licencia de corso o no sé qué, y que entre paréntesis se las quita y se las da el CNE, sino que se trata de tener políticas para todo el país, entre otras la educativa. Y creo que eso es absolutamente vital. Yo creo que, me vas a perdonar esta digresión, pero yo creo que las perspectivas de corto plazo no son buenas, pero ahorita te he hecho unos cuentos acerca de cosas que están pasando que sí lo son.
A ver.
¿Te las he hecho primero?
Como tú quieras, pero no, estamos desesperados de oír cosas buenas.
Está bien. Existe un conjunto de posibilidades interesantísimas. Una de esas posibilidades es el desarrollo de la palma aceitera. La palma aceitera es un cultivo tropical. Hoy, a pesar de que ha disminuido el precio, tiene precios altísimos. Tiene formas de organización interesantísimas y existe una posibilidad de desarrollo interesantísimo allí, que se está produciendo ya, se está produciendo en escalas relativamente pequeñas, pero se está produciendo. Existen, por ejemplo, en caña de azúcar, existe la posibilidad de eso que hoy se llama la bioeconomía, que no es otra cosa que tratar de que en el conjunto de la producción haya el mínimo de elementos externos comunes, es decir, que tú puedas aprovechar lo que queda en el suelo cuando cortas la caña, que puedas aprovechar después el desperdicio del central, que puedas aprovechar, y eso termina, por cierto, en una industria interesantísima para Venezuela, que es el ron. entre otras cosas. Bueno, y así existen muchas más en muy distintas áreas que te podría contar y que ahí están descritas. 11 posibilidades interesantísimas. Bueno, otra es la exportación de productos para nichos de mercado. En Europa y en los Estados Unidos, los nichos de mercado son una cosa clásica, pues. La gente que compra productos que no son biodegradables, productos de origen, de comercio equitativo, de cualquier tipo de cosas, o productos de altísima calidad, como puede ser, por ejemplo, el café y el cacao venezolano, es una posibilidad interesante de exportación que ya está en desarrollo. Y así también cambios organizativos. Tú sabes que en Venezuela se acabó la industria láctea. Ahorita estamos en terrible riesgo de que en las relaciones con Colombia eso nos destruya. Pero ahora todo el mundo lo que hace, todo productor de leche, lo que hace, si tiene alguna posibilidad, es producir queso artesanal. Es decir, agarra su leche y produce un queso que por lo general no tiene ningún control de calidad y no tiene ninguna condición sanitaria. Y eso es hoy por hoy, a lo mejor el 70% de todo el uso de la leche en Venezuela. Por cierto, uno de nuestros socios tiene un trabajo sobre eso interesantísimo, que es Rodrigo Gómez. Bueno, allí existe la posibilidad de organizar a partir de los supermercados y concertándose con alcaldías y con las asociaciones de productores, una cadena que permita crear algunas normas de calidad y de higiene y que permita el desarrollo de una cadena de comercialización que llegue hasta los mercados. Y entonces tú, en vez de comprar queso de cualquier categoría, compras un queso que es queso de alta gracia de Orituco Duro 2, que tiene unas normas que existen. Bueno, y así hay otras muchas iniciativas posibles en
Y
la.
eso vale como producto de exportación y tantas otras cosas.
Por ahora, eso no es lo más probable en productos de exportación, porque en quesos hay demasiadas normas, pero hay muchos otros productos de exportación. Por ejemplo, ahorita está planteado un proyecto de exportación de derivados de la leche de búfala para hacer mozzarella en países desarrollados. Pero tú lo que vas a exportar no es la mozzarella, tú lo que vas a exportar es un subproducto de la carne de la leche de búfala que sirve para hacer eso.
Ahora, quiero llegar a un terreno más o menos idílico y tener idea de cuánto tiempo podría llevarse, asumiendo ese cambio político que ya pusiste como una condición fundamental, a partir tal como están las circunstancias hoy por hoy.
Suponte tú que existiera una opción política capaz de enfrentar al gobierno de Maduro y que se produjera un cambio político. Nosotros hicimos las cuentas en la red agroalimentaria de cuál podría ser el crecimiento de la agricultura. Y fíjate una cosa, la agricultura en 2 años podía aumentar 200% y sin embargo no llegar al nivel en que estábamos en el 2008. Por eso es que el plan de abastecimiento de emergencia de productos, si queremos producir a corto plazo una mejora de la situación nutricional, que entre paréntesis, a mi juicio, es un elemento clave, porque la otra cosa es que yo creo que no existe ninguna posibilidad de gobierno alternativo que no tenga sectores que lo adversen. Pues,
Claro.
tienes que producir mejoras inmediatas, pero las posibilidades de recuperación en plazos más largos, porque habría que recuperar otros muchos elementos, son más lentas. Es decir, tú tienes un desarrollo muy rápido en el primero, el segundo y el tercer año, y después tienes un proceso por el cual volver a llegar a la situación, incluso del 2008, te puede tardar 6, 7 años.
¿Y eso cuánto nos llevaría? ¿Cuánto costaría ese proceso? Porque 2 años para recuperar 200% y aún estamos muy por debajo de cómo estábamos en el 2008, estamos hablando de algo de envergadura, ¿no, Juan Luis?
Nosotros sacamos la cuenta también de eso, de cuánto podía ser en diversos aspectos y en millones de dólares, y es sin duda un volumen importante, no como algunos pretenden que es un volumen desproporcionado, pero lo que sí es cierto es que eso no es posible, no tiene ninguna posibilidad de ser sin una apertura muy importante del financiamiento internacional, del financiamiento multilateral, pero también el financiamiento de Estado y el financiamiento de la banca. Sin eso no hay ninguna posibilidad de ser. Y por eso es que en este marco creo que las posibilidades de un despegue serio son muy bajas.
El Estado debería dar entonces carta blanca para que los privados pudiesen buscar esos financiamientos de manera directa.
Sí, sin duda. Pero también hay dos planteamientos en materia financiera que son muy importantes.
A ver.
Uno tomado de Colombia, bueno, tomado de Colombia y también está hasta en las leyes venezolanas, que son los fondos por los cuales importadores, productores, etcétera, etcétera, aportan a un fondo que sirve para que en esa cadena se puedan financiar actividades. Eso en Colombia es absolutamente importante. El fondo del café, además eso te protege de las fluctuaciones de los precios internacionales, etcétera. Y la otra es el banco de segundo piso. La idea de que financiar la agricultura con un crédito barato y con un porcentaje de la cartera fue al principio una idea interesante, pero evidentemente se destruyó. Eso terminó siendo que tú le dabas los reales a los ricos que tienen finca en el país y además de eso, que generabas una distorsión de los precios. Pero la idea de un banco de segundo piso en el cual estén los recursos que vienen de los fondos, pero también los recursos del financiamiento público y los recursos de la banca internacional e incluso de los fondos de los bancos privados, es una idea importantísima. Y eso ha funcionado en muchos países y se sabe cómo funciona.
Fíjate, Juan Luis, en el trabajo cotidiano, conversando con especialistas en la materia, voy a utilizar una frase que suele usar mi mamá, ¿no? Estamos tan endeudados que debemos hasta el modo de andar. Y cuando a ti te hablan de PDVSA, resulta que las deudas de PDVSA son algo abominable. Y así, sector por sector, donde tú vas medio revolviendo, abriendo papeles, revisando cuentas, balance, cónchale, estamos endeudadísimos y nuestra capacidad crediticia está muy, muy comprometida en este momento. Pues no vamos a conseguir. Digamos que ese cambio político nos va a permitir otros aires, ¿verdad? Nos abrirá otras ventanas y la situación crediticia cambia. En el caso agrícola, para llegar a esas recuperaciones que están muy distantes de los niveles del 2008, ¿de cuánto dinero estaríamos hablando?
Nosotros calculamos que, bueno, ese cálculo lo hicimos en el 2017, ¿no? Que hay que tomarlo con...
Tiene 5 años de atraso ya.
Sí, claro, cosas que no son... Nosotros estimábamos la recuperación de los recursos para la recuperación del sector agrícola en 5 mil millones de dólares.
¿Al 2017?
Sí.
Es que la cifra, frente a lo que uno ha escuchado en otros sectores, es, si se quiere, modesta.
Es modesta. En el sector agroindustrial la cosa se complica un poco más, porque hay capacidades instaladas que, bueno, yo creo que en el sector industrial en general hay sectores que se van a tardar muchísimo en recuperarse.
¿Por ejemplo?
La industria del mueble, las industrias vinculadas al abastecimiento de los hogares, es muy difícil que tengan recuperaciones porque tienen capacidades instaladas muy altas que surgieron en un momento de
boom, sí.
Y volver a alcanzar ese nivel se va a tardar muchos años. Yo recuerdo que un viejo amigo que lamentablemente murió me decía que yo creo que va a haber muchas industrias que tienen que vender maquinaria, equipos, etc. En el sector agroindustrial no es el más grave ni muchísimo menos. Porque al fin y al cabo, fíjate, hoy por hoy la participación de los alimentos en el consumo final de la población, eso está entre el 65 y el 70% del gasto. Es decir, que en Venezuela el comercio es fundamentalmente vender comida.
A ver, 2 años pediste por un lado para equipararnos al 2008.
Sí.
No. Alcanzar un nivel, digamos, even, un nivel parejo que nos permita respirar sin angustia, pues sin ventiladores. ¿Cuánto tiempo nos podría llevar?
La verdad es que nosotros no lo hemos calculado estrictamente, pero eso obviamente está por encima de los 10 años.
A partir de hoy, por ejemplo.
A partir de hoy, porque a partir del 2024 bastará más.
Ahora, Juan Luis, como última pregunta, si no se hace nada de estas cosas, de estos planes que hemos conversado, ¿cómo nos ves entonces a nivel agroalimentario en 5 años vista, por ejemplo?
Si suponemos 5 años, no tengo demasiada capacidad, pero supongamos que nos ubicamos en el 2025.
Vale.
Es decir, nos ubicamos en
3 años.
En 3 años. En 3 años, en la producción agrícola, van a haber pequeños cambios tecnológicos en sectores relativamente privilegiados, pero también un deterioro brutal de los productores pequeños y medianos, y por tanto, y un deterioro brutal de la infraestructura, del equipamiento, de las unidades de producción. En el sector agroindustrial, el sector agroindustrial importador, que va a poder ponerse en algunas cositas, va a mejorar, pero eso va a afectar a un porcentaje relativamente pequeño de la agroindustria. Y desde el punto de vista del consumo de alimentos, vamos a seguir en el hoyo. Es decir, vamos a seguir con un porcentaje enorme de la población que está por debajo de los niveles biológicamente necesarios para sobrevivir. Y por supuesto, vamos a mantener la emigración, la emigración dramática, digamos. Porque hay una emigración que no es dramática, que es la gente que se va porque, bueno, pero eso va a continuar. Independientemente de que te iba a decir que en nuestra última encuesta hay un hecho interesante, que es que, bueno, la gente se sigue yendo, por supuesto, de todos esos pueblitos. Y independientemente de eso, no se van para Caracas ni se van para los Estados Unidos. Ni. Eso no son los del Darién. Esos son los que se van para Colombia y que lo pueden ver en los caminos esos desastrosos en Colombia y en Ecuador. Pero sin embargo, han regresado. Hay un volumen de regreso al país que es bajo, por supuesto, pero es mucho más significativo que antes.
Juan Luis, te agradezco inmensamente, pues, a nombre de la Universidad Católica Andrés Bello y este proyecto Bénesis, tu participación y colaboración abordando el tema agroalimentario. ¿Verdad? Muchísimas gracias.
César Miguel, qué gusto volver a verte.
Lo mismo digo. Bien, muchísimas gracias a los amigos que nos han sintonizado en este podcast del Proyecto Bénesis de la Universidad Católica Andrés Bello. Gracias.
Bénesis, un país nace de sus ideas. Conoce más visitando la página web venesis.org.